Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Sí, no, creo que muchos sentimientos encontrados, ¿no? Mucha felicidad, alegría, no sé, explotar de felicidad, no lo puedo describir.
Es que es eso, lo hemos platicado como familia, ¿no? Vámonos paso a paso, clavado a clavado, competencia a competencia. Hoy, como bien lo compartes, estamos muy orgullosos de lo que es, de lo que ha logrado. Estamos muy claros en el escenario en el que está hoy él y vamos a apoyarlo para que él siga siendo lo que es. Pero sí le decimos y siempre le pedimos, hoy lo disfrutamos y mañana empieza a prepararte para tu siguiente objetivo, tu siguiente meta. Entonces, como familia lo hemos compartido, hoy se lo quisimos hacer ver, recordar, en el mejor momento de su vida, ¿sí? Donde cumplía su sueño más anhelado, ser medallista olímpico, y hoy doble medallista olímpico.
Se quedó a nada, y yo conozco muy bien a mi hijo, sé que está contento, pero no está satisfecho, pero ha logrado algo que nadie, o sea, tener dos medallas en unos Juegos Olímpicos es algo para que él se llene de orgullo y de satisfacción.
Son Maylin, Sergio y Mayanin, hija, papá y mamá de Osmar Olvera, que gana el bronce en trampolín de 3 metros, segunda medalla de Osmar Olvera en los Juegos Olímpicos allá en Francia. Un saludo en este jueves 8 de agosto de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Cristina Millán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Compañeros de la mesa, un gusto compartir este momento con ustedes. Una gran noticia para México. Medalla de bronce en una competencia desde el inicio cerradísima, feroz, porque Osmar creo que demostró desde las preliminares que venía justamente por esa medalla. Si hay algo que premian los jueces es la constancia. Y él demostró desde las preliminares, desde las semifinales, estando dentro de los primeros lugares, que iba por esa medalla y lo consiguió.
Excelente noticia para el deporte mexicano. Murió Jorge Rodríguez, por otra parte, esta noticia triste, jugador de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Estados Unidos 94. Chelis, gusto en saludarte.
Buenas tardes, que en paz descanse y muchas, muchas felicidades. Es un problema ir, en este país es un problema ir a una Olimpiada y más problema es ganar y más problema es ganar dos veces. Muchas felicidades a él y a su familia.
Totalmente, y cuando dice Chelis dos veces, Toño Valle, gusto en saludarte, se refiere a que hace muchos años, 40 años, sí, que un mexicano no ganaba dos medallas en los mismos Juegos Olímpicos.
Exactamente, gusto saludarte, Beto, Cristi, y obviamente también a Chelis, Raúl González, ¿no? En el 84, y en clavados, Joaquín Capilla, ¿no? El gran Joaquín Capilla que lo había conseguido. Hablando de deporte olímpico, Estados Unidos sufrió para ganarle a Serbia en básquetbol, pero bueno, aparecieron las estrellas, ¿no? Juegazo de Steph Curry, y van a enfrentar a Francia en la final, en lo que va a ser un verdadero gran duelo el fin de semana.
Gran duelo, gran banquete en el básquetbol. El equipo de Pumas derrotó a Vancouver categóricamente, una buena victoria. Jugó bien el equipo de la universidad el día de ayer para vencer a Vancouver. Hoy Chelis, Pachuca, Tigres y Necaxa San José en el torneo de la Leagues Cup.
Le tengo mucha fe a Necaxa como caballo negro. Están muy, muy impulsados, muy apoyados, con un Fentanes nuevo. Le tengo mucha fe a Necaxa.
Sí.
Y a Eva Longoria. También.
Y a Eva Longoria, la propietaria parcialmente del equipo de Necaxa. A mí me gusta el Pachuca con su dinámica. El América, desde luego, me parece que también puede llegar lejos en este torneo. Rafael Nadal se baja del Abierto a Estados Unidos. El hijo de Rafael Márquez jugará en Canadá y será dirigido por Benjamín Mora, que era el técnico del Atlas hace algún tiempo, e inicia la semana 1 de la pretemporada de la NFL, y también estaremos platicando con Toño de ello. Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en este jueves en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí estamos de regreso con Cristi Millán para hablar sobre la gran noticia del día, Osmar Olvera, ganando el bronce en el trampolín de los 3 metros en los Juegos Olímpicos allá en París. Y ¿cuál ha sido la clave de la victoria? Porque así hay que tomarla, sí, creo yo, para efectos prácticos y de analizar la realidad de los clavadistas mexicanos, de Osmar Olvera el día de hoy.
La constancia. La constancia, pero sobre todo si hay algo que nos ha enseñado Osmar Olvera, y lo vimos desde los clavados sincronizados de 3 metros con Juan Celaya, es esa mentalidad positiva, ganadora, con un enfoque muy claro, pero con una preparación previa. ¿Qué es lo que te pasa en la escuela? Cuando tú llegas preparado a un examen, vas confiado, tranquilo, seguro. Entonces, Osmar hizo su tarea. Hizo un entrenamiento muy, muy fuerte durante muchos años. A los 8 años dejó su casa aquí en la Ciudad de México y se fue a Guadalajara con Aldair Mata, que es parte. Aldair Mata fue un gran clavadista de 3 metros del equipo de Iván Bautista en Guadalajara, Jalisco, en el CODE.
Querida Cristi, te interrumpo un segundo porque vamos a ir en vivo con Odín, que está con Osmar Olvera justamente, ¿sí?, y con su familia. ¿Vamos? Odín, gusto en saludarte.
¿Qué pasa, mi querido Beto? Pues sí, mira, es el momento final del día de Osmar con su familia, que ha estado reunido después de cumplir con todos los compromisos. Y bueno, pues ven con nosotros con ESPN, un compromiso más de sentimiento, más de cariño, agradecimiento. Y hemos tenido la oportunidad de estar con él. Hoy en la noche también estará con Joserra y con Javier. Pero mira, vamos a empezar con su papá muy rápidamente. ¿Qué significa esta medalla para México, para ustedes como familia?
Bueno, pues lo que más significa para nosotros es un orgullo, es algo que es ejemplar para todo México, para que los que trabajan por sus sueños desde niños y van trabajando, pueden lograrlo, ¿sí? Entonces para mí es ejemplar lo que acaba de hacer Osmar.
Perfecto, mira, también me voy a acercar, aquí está Mayanín Ibarra, que es la madre de Osmar, una mujer que ha estado muy pegada con él durante toda su carrera. Maya, ¿qué significa para México?
Significa mucho, teníamos muchos años sin lograr una medalla en 3 metros y creo que ha sido un logro impresionante de Osmar. Para mí significa el resultado de muchos años de trabajo de Osmar y ver que ha triunfado el día de hoy es lo máximo.
¿Lo ves feliz? ¿Eh?
Lo veo feliz.
Es la figura de los Olímpicos.
Sí, es la figura. Hoy creo que en la alberca, el apoyo de la gente, el gritar México, ha sido lo mejor de la vida para él.
Así es. Un escenario completamente lleno de mexicanos y todos gritando. Aquí voy a platicar un segundo con Eric Ibarra, que es tío de Osmar y que es uno de los grandes responsables a que él se dedique a los clavados. Eric, me quiero imaginar que debes estar muy orgulloso porque de niño tú lo aventabas y le decías aviéntate y hoy lo ves con una medalla el día de hoy de bronce y hace 3 días con una de plata.
Sí, es una emoción, una ilusión, un orgullo estar aquí y ver que está logrando lo que está haciendo.
La verdad es que sí, aquí está May, que pues es su hermana, que también ha vivido muy cerca de él y siempre soñando ver a su hermano con este día como el día de hoy. May, tu hermano se pone 2 medallas en el pecho. ¿Qué le dices a México, hija?
Que las disfruten como si fueran parte de la familia, porque no cualquier mexicano hace lo que Osmar hizo el día de hoy.
Osmar está también aquí con nosotros. Y Heriberto, nos está haciendo el favor porque estaba haciendo una llamada y yo sé con quién estaba hablando por teléfono y cortó la llamada, pero está con nosotros Heriberto Borrieta de ESPN Radio Fórmula. Te montas 2 medallas, ¿qué significa para ti, Osmar?
Nada, un sueño hecho realidad, otro sueño hecho realidad. El primero era ser medallista y el segundo era ser doble medallista en unos mismos Juegos Olímpicos, entonces muy, muy contento, la verdad.
Hoy eres la figura de los Juegos Olímpicos, vas a regresar a México con 2 medallas, seguramente todo el mundo va a quedar a estar cerca de ti, se van a acercar a querer ver esas medallas, a felicitarte. ¿Ya sabes lo que hiciste?
Sí, creo que sí, bueno, no sé, todavía creo que no me cae el 20, a lo mejor ya llegando a México, pero sí sé que es algo, pues, único, ¿no? En cuanto a los clavos, soy el segundo en hacerlo después de Joaquín Capilla, y en cuanto a todos los deportes, soy el sexto mexicano en lograrlo, entonces creo que es algo muy, muy importante.
Y nada más eso, digo, con los chinos, que son potencia, que los jueces siempre van a apostar porque los tienen como la potencia, ¿no? Y sus calificaciones que sean diferentes. Hoy tuviste un clavado complicado, el tercer clavado. Logras recuperarte y cierras con un bronce por encima de todos los demás participantes. Y los chinos volteaban y no estaban impresionados de tu trabajo porque ya te conocen, ya los venciste tú. Al final del día, ¿qué le dices a México?
Nada, que espero haberlos inspirado, espero que niños, tanto niños como niñas, me hayan visto y se hayan inspirado en perseguir sus sueños, en luchar por sus sueños, decirles que yo fui uno de ellos. Yo a los 8 años vi mis primeros Juegos Olímpicos y fue ahí donde le dije a mi mamá, yo quiero estar ahí, yo quiero ser de los grandes y hoy lo logré.
Esa grande sonrisa que tienes en tu boca. Seguramente la te mantendrás de aquí hasta Los Ángeles 2028, ¿no?
Sí, sí, obviamente que sí. Termino este gran ciclo olímpico con 2 medallas, un sueño y con mucha más energía, más motivado que nunca porque quiero ese oro y no voy a descansar hasta lograrlo.
Y lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? Es olvidarte ya de los medios, de la gente aquí, irte a disfrutar con tu familia estos días que vas a tomar de descanso y regresar a México a retomar esa carrera, prepararte para lo que serán esos próximos juegos, que seguramente estás pensando en esa medalla de oro que has querido siempre.
Sí, claro que sí, ahorita disfrutar de la familia, descansar un poco de los clavados, pero obviamente cuando regrese a entrenar va a ser, pues junto con Mayín, regresaremos a pulir esos detalles que nos darán el oro en Los Ángeles. Gracias, muchas gracias. No, muchas gracias a todo México, gracias a la gente que se desmañó para verme, que a los que también se desvelaron en la preliminar, en la semifinal, gracias por mandar la mejor de las vibras y también a toda la gente que estuvo presente, la verdad que fue una locura sentir su apoyo y igual sentir a mi familia en la grada es algo que siempre voy a recordar. Gracias, no, gracias a ti.
Pues mi querido Beto, la familia, la figura de México hoy en los Juegos Olímpicos, platicándonos un poquito de lo que siente, de lo que sabe que hoy tiene en el pecho, no lo ha asimilado al 100%, sus ojos cansados porque tuvo que cumplir con los compromisos que tenía al término de su competencia, hoy ya está con la familia terminando de cenar, alistándose para descansar, mañana tendrá un día diferente a lo que ha sido París, va a ser un día con su familia, con su hermana, con su mamá, con su abuelita, con su tío, con sus primos, disfrutará un poquito más de este hermoso país, hoy sabiendo que es la figura en este momento de los Juegos Olímpicos para México.
Pues no han podido ser más oportunas tus entrevistas, Odín, un acierto periodístico, muchas gracias por tu participación del día de hoy, un saludo para toda la familia Olvera.
Sí, muchas felicidades.
Claro que sí, Cristi, también fuerte abrazo para ti, Betito, y de veras, los invito a ver hoy en la noche en el programa de José R. Javier una entrevista con mucho sentimiento y donde Osmar manda un mensaje a México, un mensaje que creo que todos los mexicanos deberíamos de escuchar, siendo un hombre exitoso y que hoy está logrando poner a nuestro país en lo alto en el deportivismo. Les mando un fuerte abrazo, Beto, bendiciones a todos por allá.
Igualmente.
Buenas tardes, se le nota, pues sí, ubicado. Feliz, exultante a Osmar Olvera con tantas entrevistas y un gran logro para México el día de hoy.
Sin duda, Beto, sin duda. Y se une a los grandes, como Joaquín Capilla, como Juan Botella, como Carlos Girón, como Fernando Platas. Es el quinto mexicano que puede subirse a un podio olímpico en el trampolín de 3 metros. Una prueba sumamente complicada que, bueno, pasaron 20 años. La última fue justamente con Fernando Platas en Sydney 2000. Que México se subía en el podio olímpico en trampolín de 3 metros, y esto nos demuestra precisamente lo difícil que es esa prueba.
Quisiera preguntarte, ¿cuál fue el momento crucial de la competencia el día de hoy?
Creo que, bueno, desde el principio, Beto, aquí no hay margen de error. Son 6 clavados sin límite de grado de dificultad. Estos son clavados libres con altísimo grado de dificultad. Y los clavadistas lo que hacen es que, como hay mucha tensión, mucho nervio, mucha adrenalina, ¿qué puede pasar? Que cuando hay mucha adrenalina, vuelas. Entonces, o te pasas o caes corto. No, si no la sabes manejar, entonces es fundamental que tú pongas tu primer clavado y el último como los mejores. El primero porque ahí sueltas el nervio, ya caes al agua y dices, venga, ya empezó, ¿no? Entonces ya entras en ritmo. Y el último precisamente porque sabes que ya viene toda la presión de la competencia como muy enfocado a decir, tengo que cerrar de la mejor manera, a pesar de que la competencia vaya muy cerrada, muy pareja, muy competida. Entonces tienes que meter tus mejores clavados al principio y al final. Y esa estrategia le funcionó muy bien a Osmar Olvera.
Y sí, la vez pasada, en la medalla pasada, ¿no? Justamente en la plataforma de 10 metros sincronizados, había polémica en el tema.
3 metros.
3 metros, pero en la pasada había polémica, ¿no? Justamente sobre sí. Lo que había sido la cuestión de los jueces. ¿Consideras que en la del día de hoy hubo algún tipo de polémica? ¿Se favorece de alguna manera a los contrincantes, específicamente a los chinos, sobre el clavadista mexicano?
Creo que ahora, fíjate que a partir de esa prueba, uh-huh. Yo no sé si les llegaron nuestros comentarios hasta París, pero en verdad sí fueron mucho más objetivos, mucho más justos, y eso lo agradecemos, porque ya no vimos, aquí no vimos ningún 10, lo más que vimos fue 9s. A lo mucho 9.5, entonces ya están siendo mucho más parejos y eso hace que también la competencia sea mucho mejor, Christine, mucho más abierta para todos.
Perdón, porque sabemos que te tienes que ir y viene sí. El corte comercial también.
Sí.
Rápidamente, ¿qué le pasó a Aranza?
Ay, Aranza venía muy bien, había clasificado a la semifinal en tercer lugar, en su cuarto clavado, 2.5 vueltas inversas en B, cae muy afuera del trampolín, los deditos prácticamente afuera del trampolín, sí. Esto porque hace el estribo muy hacia adelante en vez de hacia arriba, y para sacar un clavado de holandés, que es un inverso donde la espalda queda hacia el trampolín, es muy complicado sacar ese clavado cuando tienes prácticamente los deditos afuera del trampolín. Entonces, ella apela, pero le dicen no hay apelación porque no hubo ningún ruido. Sí. Lo checaron, lo corroboraron y desafortunadamente queda fuera de la final.
Gracias, Cristi. Volveremos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos. En tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nos dice Cristi Millán que los dedos de los pies de Aranza Vázquez están fuera del borde de la tabla del trampolín y que por consiguiente no tuvo el apoyo suficiente del pie completo plantado para impulsarse hacia arriba. Pero por otra parte, Cristi, porque se nos quedó un tema, el de Alejandra Estudillo. ¿Qué nos platicas de ella que avanza a la final de trampolín de 3 metros?
Pues algo histórico, y hay que darle esta buena noticia a Chiapas, ahora que está pasando por un mal momento. Ixtacomitán es justamente de donde nace Ale Estudillo Torres, una competidora muy joven de 19 años de edad que lleva sus primeros Juegos Olímpicos. Justamente con este ajuste que hace el World Aquatics y que van recorriéndose los lugares y que la Comisión Técnica de Clavados de México dice Ale es quien tiene el nivel para asistir. Ale hizo un buen papel en Doha, en el Campeonato Mundial de Doha de este año, y es por ello que es considerada para ocupar esa plaza que se le da a México. Así es que, pues es una gran sorpresa. Ale Estudillo de verdad nos está demostrando, ha dado un crecimiento, ya pasa a la etapa semifinal en la posición 17ª de 18, lo cual avanza de una manera tremenda para clasificarse a la gran final en quinto lugar. Nos demuestra mucha calidad en sus clavados, en sus ejecuciones, mucha seguridad y sobre todo que pone justamente algo muy importante, ¿no? El disfrute de la prueba, el disfrute de la competencia, y eso le permite a Ale hacer un buen trabajo en una prueba que, como lo comento, es sumamente complicado porque el trampolín es muy engañoso. Si tú no llegas con confianza, con soltura, es un elemento que tienes que mover, que tienes que bajar para que él te dé justamente la altura que tú necesitas para lograr los saltos. Así es que, pues le deseamos lo mejor a Ale Estudillo el día de mañana en la gran final del trampolín de 3 metros para mujeres. Ya ella ha ganado, ya ella hoy es exitosa por los resultados que está obteniendo. Y también desearles la mejor de las suertes, de los éxitos, que también disfruten mucho su competencia a Randall Willards y a Kevin Berlin, que estarán en la preliminar de plataforma de 10 metros, la última prueba de estos Juegos Olímpicos en París.
Perfectamente explicado, Cristi. Muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Y qué difícil, Chelis, el control de y el encauzamiento de emociones y adrenalina a la hora de la fuerte presión. Yo creo que ahí se marca la diferencia de los grandes deportistas.
Mucha, mucha presión, pero arrancar en el lugar 17 y acabar en el quinto.
Sí, claro.
O sea, vas perdiendo 5-0 y ganas 6-5.
Sí, 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 claro.
Está cañón.
Me pongo a pensar, no sé si la analogía Toño Chelis sea atinada, pero el cobrador de un penalti en una final de campeonato del mundo, cuando quedan 5 minutos... A lo mejor también ese deportista tiene que malabarear con tantos sentimientos y emociones para poder ejecutar correctamente un penalti decisivo para un campeonato mundial.
Rápido, es la lucha de uno contra el otro. Aquí es la lucha de ella contra ella.
Exacto. Así es. Sí, y creo que ahí Ale nos ha demostrado mucha inteligencia. Aquí Ale Estudillo, es un dato también interesante de mencionarlo, viene de la escuela de Magín. Magín en estos 20 años de trabajo ha logrado 4 medallas en Juegos Olímpicos. En estos Juegos Olímpicos, 2. Lo logró lo primero con Paola Espinosa y Tatiana Ortiz en Beijing, con Paola Espinosa y Ale Orozco en Londres, y ahora estas 2 con Osmar Olvera, Juan Celaya y Osmar. Y justamente de esa camada de entrenadores, de esa escuela de Magín que ella trae de China y que los empieza a hacer a su manera, está Shi Qingyang, el conocido Epifanio, que se le dice Epi. Y le dicen Epi porque dicen, ¿saben qué? Mi nombre es muy complicado, me encanta la serie del Señor de los Cielos, entonces díganme Epi, Epifanio. Entonces Epi se va a Monterrey, allá está entrenando justamente al Estudillo, y viene de esta escuela, de Magín, de Epi, y creo que la mentalidad que trae Ale es muy importante. Y como lo dice el profe Chelis, ella venía de una posición 17ª y dijo, entonces, creo yo, porque no he platicado con ella, tengo todo que ganar y nada que perder, todo. Entonces ella entró a su competencia, así lo mencionó en una entrevista, entró a disfrutarla. Y cuando tú disfrutas lo que haces, ahí están los resultados.
Claro, exactamente. Uh-huh. Qué bien lo platicas, y además con dulzura y con fluidez, con articulación. Cristi Millán, gracias.
Gracias, compañeros.
Pocas ganas tiene. Es la tercera vez que...
Sí, no, está bien.
Nos podríamos aquí seguir con Cristi toda la tarde.
Y este... Y mañana.
Y claro. mañana, desde
y mañana
luego.
Me toca. O
sea, en el hotel informativo de los demás deportes de los Olímpicos y los mexicanos, Tonatiuh López clasifica a la semifinal de los 800 metros tras ganar su hit de repechaje. Marta Sandoval finaliza los 10 kilómetros en aguas abiertas, ubicándose en la posición 19. Román Bravo en 57 kilos cayó en octavos de lucha libre, estilo libre. Emiliano Hernández y Duilio Carrillo debutaron en el pentatlón moderno tras culminar la prueba de esgrima. Están lejos de los primeros 20 lugares. Janet Gómez, Gomita, le dicen, culminó octava en los 59 kilos. Daniela Gagiola terminó en sexto en la final de Keirin femenino. Gaby López está en el top 20 del golf en la segunda ronda. María Fassi está en el lugar 59 tras la segunda ronda del Stroke Play individual de golf. Y Mariana Arceo, esgrimista, se encuentra en el puesto 35 en el pentatlón moderno femenil. Un deporte donde, por cierto, Toño, sí, los pentatletas reciben al caballo 30 minutos antes y jamás lo han montado. Sí. Tremendo grado de dificultad.
Además a todas las pruebas diferentes en las cuales tienes que especializarte, ¿no, Beto? O sea, sí, la complejidad que representa. Creo que no, sí, creo que no se les da el mérito suficiente, ¿no? Me da la impresión que antes quien terminara ganador justamente de esta prueba, pues prácticamente el rey de los Olímpicos, hoy creo que pasa a segundo plano, y me parece de forma muy injusta, porque tienes que dominar demasiadas pruebas, ¿no? Hay demasiadas cosas en las cuales tienes que competir, y me parece que merecería un poco más de atención.
Platiqué con el 22, el lugar 22 en la Olimpiada, pero es el 22 del mundo, en sable.
¿Poblano?
Poblano. ¿Qué persona es el 22 en el mundo? Tú eres el 22 comentarista 22
de toros
de toros
ah de toros
que el fútbol soy eres el 22 en el mundo de toros, tú te consideras el... Soy humilde, güey.
Lo está pensando.
Yo técnico soy el 5000.
No.
Sí, soy el 5000. No. ¿De cuántos equipos hay? ¿Cuántos
técnicos? Yo sé que estás vallando de
humildad. Hablan de una humildad.
No, sí. A donde quiero llegar, Luis, ni a ti ni a mí. Es al 22 de sábado.
Sí, claro. Sí, en un universo de cuántos, potenciales ganadores de medalla en esa disciplina. Claro,
el señor Correa. Y es lo que se nos... Sí. Me imagino que es a lo que se refiere.
¿De qué parte de Puebla, Chelis?
De Puebla.
De la capital de Puebla.
Sí, no, 9 años lleva en Europa en esta cosa. Pero se nos olvida todo ese esfuerzo que hacen ellos,
sí, de acuerdo,
y sus familias. Y luego lo que pueden representar de ejemplo para el país.
No, pero es que además con una facilidad denostamos, ¿no? Cuando llegan con la posibilidad, son quinto con posibilidad de brincar a tercero, y se quedan en quinto. ¡Uf! Falló en el momento como siempre, no puede ser, siempre lo mismo. Quinto lugar, o sea, de lo que seas que estés tan cerca, ¿no? Oye, de los Mar, a mí me llama la atención. Hoy perfectamente podría salir con la medalla en el cuello, ¿no? A reclamar y a recriminar absolutamente todos los obstáculos, y no lo hace. Oye, el mensaje es elegante, de, ¿no? Quiero qué inspirar, cosa. Quiero motivar,
al
increíble.
Niños,
exactamente, el mensaje es ese, no es contra toda adversidad, contra todo obstáculo, con todo lo que me pusieron por delante, ándenle lo que pude, vean lo que puedo hacer. No fue, quiero inspirar y motivar.
Sí.
Espectacular, de acuerdo. Espectacular,
muy,
realmente.
Muy sano y muy limpio en ese modo de pensar. Vamos a escuchar a André Jardiné, el técnico del conjunto del América, y metemos al tema ya del fútbol en esta tarde aquí en el programa.
Ah, sí, comparando con la última edición, estamos en otro momento muy distinto. Yo mismo, lá en aquel momento, estaba conociendo los jugadores, conociendo la institución, me apoderando de ver por dónde podríamos jugar, de qué forma sería la mejor. Era un momento inicial, así donde, claro que queríamos ganar, pero el sentimiento era de estarmos lejos aún de la América que queríamos construir, ¿no? Hoy ya es muy diferente, hoy ya tenemos un grupo muy sólido, ya tenemos una forma de jugar ya muy establecida, con mucha margen de crecimiento aún, que estamos buscando ser cada vez mejores. Claro que con incorporaciones importantes que siempre te renovan las cosas, te modifican algunos puntos, y claro que aún vamos a estar nos encontrando, sobre todo con estos jugadores que acaban de llegar, pero con un otro nivel de conocimiento del grupo, con mucho más confianza también por los títulos. Entonces veo el América, en este América actual, en comparación con lo otro, muy más sólido, muy más fuerte, con más chances de buscarmos el título.
El bicampeón técnico amazónico del conjunto del América que enfrenta, César, gusto en saludarte, al Atlas de Guadalajara. ¿Cuál es el estado físico de Zendejas y de Kevin de cara a esta confrontación?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Mira, los dos futbolistas van bien en su recuperación, son jugadores que están avanzando en sus diversas rehabilitaciones, sin embargo son jugadores que no van a ser tomados en cuenta para esta League Cup. En el caso de Kevin Álvarez, el jugador viajó con el equipo solamente porque quieren que se mantenga entrenando con el resto de sus compañeros, le van a aumentar las cargas conforme pasen los días y quieren ver de primera mano y a primera vista cómo reacciona el cuerpo de Kevin Álvarez a ese aumento en las cargas de trabajo. Lo que nos han dicho es que hasta el momento va muy bien, que ha recibido muy bien esta semana de entrenamiento con el equipo, sin embargo serán por lo menos unas 3 semanas más para que ya esté al 100% físicamente, que pueda entrenar al mismo ritmo e intensidad que el resto de la plantilla americanista, así que al menos para la League Cup no será tomado en cuenta. Misma situación de Alejandro Zendejas, quien está todavía con la bota ortopédica, está todavía con las muletas, se espera que sean un par de semanas más para que termine la cicatrización de esa fisura en el peroné y posteriormente se tiene que poner al 100% físicamente, porque obviamente va a perder en lo físico y en lo muscular después de estar tanto tiempo inactivo, así que los dos jugadores no van a participar en esta League Cup.
César, vamos a volver contigo para más información amarilla en esta tarde. Y aquí seguimos por lo pronto con Chelis y con Toño y con César Caballero con la información del América.
¿Qué?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, Cheliz, con César Caballero, hablando del América.
César, el mejor. Buenas tardes.
¿Le hace falta América o César?
No, no, César. Así le dice Álvaro Morales, el mejor.
Ah, César, sí, Caballero. Es muy bueno.
Buenas tardes.
Todo bien. ¿Le sigue haciendo falta algo al América o ya van a le van a dar oportunidad a los jóvenes?
¿Qué pasó, Cheliz? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, al menos al día de hoy, que es 8 de agosto, la plantilla del América está cerrada. El América ya no piensa traer más incorporaciones. El América se va a quedar con lo que ya tiene en estos momentos dentro de su roster para afrontar la Liga MX. Esta situación puede cambiar solamente si es que algunos de los futbolistas que hoy están en la plantilla de las Águilas sale, se marcha o es comprado por algún otro club. De no ser así, entonces la plantilla ya está cerrada y esto contempla a los jóvenes que hoy tiene registrados. Entre ellos me parece que el que más oportunidades tiene o más proyecciones va a recibir es Dagoberto Espinosa, un tipo que ha hecho muy bien las cosas por la lateral derecha cuando se le ha necesitado, que tiene experiencia europea. Isco Ramírez también es un mediocampista muy interesante, que tiene muchas posibilidades de también recibir minutos con esta regla de los menores. Entonces van a tratar de alguna manera poder combinar lo mejor posible esta plantilla llena de figuras, llena de estrellas, pero también darle oportunidad a jóvenes de la cantera americanista, tomando en cuenta que tienes que cumplir con esa regla de minutos y que hay algunos futbolistas que realmente han demostrado cualidades como para poder estar ahí en la mira de Andrés Jardine.
Mañana a las 8 de la noche contra el Atlas de Guadalajara, uh-huh, en San Diego, California.
San Diego.
¿Tienes idea de cuál podría ser, César, la alineación?
Mira, Beto, lo que me han dicho es que la última alineación que entrenó el día de hoy como titular fue con Luis Malagón en la portería, Israel Reyes por la lateral derecha, Igor Lichnowsky como defensa central. Aquí vendría quizás la duda de Andrés Jardine, porque trabajó tanto con Néstor Araujo como con Sebastián Cáceres. Se tendrá que decantar por alguno de los dos. En la lateral izquierda estuvo el colombiano Cristian Borja. En el medio campo, el que ya conocemos, Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos. En esta ocasión, delante de ellos estuvo Eric, el Chiquito Sánchez. Y en la zona de ataque estuvieron de inicio Brian Rodríguez por el lado izquierdo, Zafairo Del Rossum por el lado derecho y Henry Martín en el eje del ataque. Por supuesto, puede haber modificaciones de último minuto, si así lo decide Andrés Jardine, pero al menos te puedo decir que esa es la última alineación que trabajó como titular hoy en San Diego, California, de cara a lo que será el duelo del día de mañana.
Perfecto. Brian, Javairo y Martín en el eje del ataque, en el centro del ataque estará el yucateco, uh-huh, con el equipo del América. Gracias, César, por la información.
Abrazo, excelente jueves.
Igualmente, buenas tardes. Favorito del América, ¿no? Para eliminar al Atlas.
Sí lo es. Habrá que ver el tema de la falta de ritmo, ¿no? Fueron demasiados días. O sea, tuvo por ahí participación, enfrentó a Chelsea, ¿no? Pero fueron demasiados días de un equipo, sí, pues que ya se estaba embalando. Yo creo que más allá de eso, América parte como favorito.
Y lo del Atlas, para mí, sus 8 puntos, 3 contra el Puebla, ajá, 3 contra... También otro, se me fue, un empate con Tigres y un empate con Juárez. O sea, no refleja esos 8 puntos, que son muchos, su nivel de juego. Su nivel de juego no es así como que algo que te vuelva loco.
Sí, ¿no?
De acuerdo. Vamos a hablar del Guadalajara. Jesús Bernal, gusto en saludarte. Jesús, ¿cómo se encuentra Javier Hernández?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues trabajando en las instalaciones de Verde Valle, buscando su pronta recuperación de esta lesión que tiene en el muslo de la pierna derecha, para poder pues estar al 100% con sus compañeros, el Chicharito que se perdió la League Cup. Mientras tanto, a raíz de esta eliminación, precisamente la directiva sigue trabajando, Beto, y está muy cerca de poder concretar el partido contra León, un juego que originalmente estaba programado para la fecha 8 del campeonato mexicano, que se iba a jugar o que se va a jugar entre semana, y que debido a esa circunstancia es el partido más cercano que tiene Chivas. Están esperando simplemente la anuencia de la liga, o sea, que les dé luz verde, y para poder ajustar el horario y la fecha en la que sería el partido, pero la intención es que el Chivas León, en caso de que se concrete todo, se dispute la próxima semana y que al final pues no alteraría el calendario, digamos, en el hecho de quedar parados, porque al ser media semana pues tendrán su descanso normal de fin de semana en el mes de septiembre, y simplemente estarán adelantando este compromiso, pero pues está la directiva de Chivas a la espera para poder armar su agenda de forma adecuada, de que la liga les dé esa luz verde y poder montar el partido ante León, que sería en el estadio Akron, Beto.
Jesús, gusto saludarte. Por lo que te has podido enterar, ¿cómo está la situación directiva Javier Hernández? ¿No? Por estos juegos que no ha podido disputar, estas lesiones que de repente aparecen, la parte de solamente haber marcado un gol hasta estas alturas de su estancia en Chivas, ¿no? ¿Cómo se encuentra la relación entre estas dos partes en estos momentos?
Saludos, Toño, buena tarde. Mira, la directiva sabía lo que traía, sabía quién traía y en la condición en la que lo traían, que es el tema Javier Hernández, que venía de una lesión, que tardó 8 meses en recuperarse, y para la directiva de Chivas ha sido un éxito en la parte económica. Javier Hernández les vendió todo el estadio, Javier Hernández les trajo patrocinadores, Javier Hernández les trajo un contrato de televisión con Telemundo, o sea, ha sido un sinfín de dinero que ha ingresado en las arcas del equipo en este verano, precisamente por el fichaje de Javier. El tema deportivo, claro que ahí no ha sido lo que se esperaba, pero en el área económica sí. Entonces, enojados o molestos con Hernández, pues claro que no lo están, entendiendo que es un veterano, que es una de las leyendas del fútbol mexicano, es el máximo goleador histórico de la selección, que viene para retirarse. Entonces han sido demasiado pacientes en ese sentido, porque les ha respondido del otro lado en la cuestión económica.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Poco rentable hasta el momento, Chicharito, con el Guadalajara, o nada rentable.
No, o sea,
nada. Pues,
un gol.
No, nada.
Nada.
No, o sea, a final de cuentas, yo pensaría, y a ver, no sé si alguien se anima a decirlo, tienen que ser una de las peores contrataciones en la historia de Chivas.
Sí, pero ya escuchas la parte económica.
Claro, y entonces se justifica el por qué lo trajeron, ¿no? Pero un equipo que no tenía gol, y no tenía goleador, optó por traer a un futbolista que en los últimos años no ha tenido gol y que le falta lo más importante, ¿no? A final de cuentas, creo que en cualquier actividad de la vida, lo más importante es que estés disponible. Si ni siquiera te tengo disponible, ni siquiera puedo yo después juzgar si estás bien o mal, pero ni siquiera estar disponible cada partido, o sea, otra vez, no lo van a decir porque es leyenda en teoría de Chivas, ¿no? Pero yo me cuesta trabajo encontrar una peor contratación, porque los otros que no funcionaron al menos estaban en la cancha y no eran capaces de marcar.
Sí. Y otra mancha más al tigre, a la rama de la primera división, que se había dicho que no se iban a adelantar partidos.
Claro.
¿No?
Ah, sí, claro.
Otra manchita más al tigre, que no les conviene jugar la próxima semana, porque de lo mal que están jugando, pierden los dos.
Totalmente de acuerdo.
Que se esperen a la fecha y 8 igual ya juegan un poco mejor.
Sí, y es cierto, una contratación muy incierta, no se sabía qué iba a pasar con Javier Hernández, una inversión, un desembolso muy fuerte, no sé qué tanta recuperación económica.
No, pues dice que sí, que muchísima.
Pues pero que más futbolística, nada. Sí, o sea, nada. Están festejando en el departamento de contabilidad, ¿sí? ¿No? O sea, los contadores de Chivas bien contentotes con lo que está entrando, pero yo pensaría, y para colmo, Gago no puede salir a decir absolutamente sí, nada, ¿no? Pero como entrenador, o sea, tú debes de voltear y decir, pues, no tiene gol, ¿no? Y cuando tenían a Macías, tampoco estaba disponible porque se lastimaba. Y con todo el respeto a Ricardo Marín, pues tampoco es un hombre que esté...
Es el que mejor resultado...
Es el que está.
Dentro de lo que cabe.
Es el que puede jugar. O sea, ya desde ahí viene la hormiga, ¿no? La hormiga ha conseguido por ahí un par de anotaciones. Sí.
Vamos a ir contigo, Oscar Gallardo. Gusto en saludarte. ¿Tienes más o menos idea quién va a terminar siendo el nuevo técnico del Monterrey?
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo mío de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues hemos mencionado muchos candidatos, nombres que se encuentran en la carpeta del Monterrey, pero Beto, contestando a tu pregunta, en las últimas horas, los casos de Eduardo Chacho Coudet, que lo hemos venido comentando desde hace algunos días, es uno de los elementos que recientemente ha seguido el Tato Noriega junto a Héctor Lara. Me comentan que hoy en el Barrial ya se mencionó fuertemente el nombre de Chacho Coudet. Otro nombre es el de Eduardo Domínguez, estratega de Estudiantes de La Plata. Estos dos nombres son los que hasta este día jueves más gustan en la directiva del Monterrey. Sin embargo, nada ha avanzado con ninguno de los dos o con los otros nombres que mencionábamos, Beto Sampaoli, Santiago Solari, Hernán Crespo, el mismo Turco Mohamed, que están en carpeta, algunos gustan, algunos no tanto, pero te puedo decir que hoy la directiva sigue fuertemente a Chacho Coudet y a Eduardo Domínguez.
De parte, soy el Chelis, buenas tardes. De parte de directivos de mayor rango que el señor Noriega, ¿no se ha mencionado algún sustituto para el señor Noriega? Porque en las últimas 6 o 7 decisiones no le ha atinado a ninguna.
¿Cómo estás, Chelis? Qué gusto me da saludarte. Bueno, pues sabemos que el proyecto en este momento de Tato Noriega cuenta con un respaldo por parte del comité del Club de Fútbol Monterrey, este comité que está en la empresa, que tiene los derechos de Rayados, es decir, los dueños del Monterrey. Hasta este momento respaldan al Tato, ya salió esta noticia, hay que recordar que Fernando era proyecto de Tato Noriega, Tato Noriega contrata a Fernando el Tano Ortiz, y ahora tras la salida del Tano, pues nuevamente se le da la confianza para este técnico, pero también, Celis, te tengo que decir que pues Tato está en la mira, su trabajo está siendo observado, analizado, y estas decisiones que ha tomado, que no han gustado del todo, al final hay que recordar que Monterrey pues no ha sido campeón desde hace mucho tiempo, desde la era de Rudy Odavino, se busca la Liga Apertura 2019, hay que recordar, ante América, y hoy el Tato con el Tano pues no pudo en 5 torneos llegar a una final, entonces ahora pues está buscando regresarle este tema de los títulos al Monterrey, y hoy sí está respaldado, pero en diciembre quizá la cosa puede cambiar si no hay títulos.
Oscar, ¿el grupo cómo está? Los futbolistas, la gente de peso, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, Tato está en Sudamérica, Fernando Ortiz ya no está más dentro de esta institución, pero es un vestuario plagado, ¿no?, de gente de peso que cobra además bastante bien. ¿Qué sabemos de cómo se encuentra el grupo de futbolistas?
Sí, qué gusto me da saludarte. Bien, te lo comentaba hace algunos días, ¿no? Finalmente, si se quebró la relación entre el vestidor y entre Fernando Ortiz después de la goleada ante Cruz Azul, 4-0, hablando del torneo vigente de Liga MX, no de la semifinal anterior. Bueno, pues me parece que esto ya queda a un lado, bien dices, ya el Tano ya no es más director técnico de los Rayados. Ayer Fernando Ortiz tuvo la posibilidad de acudir al entrenamiento por la tarde en el Barrial, de despedirse de sus exjugadores, todo el cuerpo técnico, Peter Telemaque, Paolo Pasione, el Chato Rodríguez, Ruggeri, estuvieron ahí despidiéndose de los jugadores. Me dicen que pues fue un momento, quizá inició incómodo, seriedad por parte de algunos, pero al final el Tano, con su carisma, finalmente se despidió uno por uno, y me parece que al fin termina bien. ¿Cómo está el vestidor en este momento? Bueno, pues hay inquietud, ellos no saben quién puede llegar en este momento, y sobre todo pues saben que algunos fueron contratados recientemente para tratar de solucionar el tema de algunas ausencias, como la de Rogelio Funes Mori, caso de Brandon Vázquez, de Germán Berterame, que también llegó hace algunos torneos, y ellos buscan ser los nuevos referentes. Está también el objetivo del título, como lo comentamos, el objetivo principal, y hoy pues a la espera del nuevo director técnico, vamos a ver qué futbolista encaja en el nuevo sistema, pero sí están preocupados, pero no están tristes, están tranquilos, saben que ya que venga el nuevo proyecto, ya las cosas se mejorarán un poco.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Inter de Miami contra Toronto. Pero bueno, antes, Chelis, te quería preguntar, se barajan nombres y nombres y nombres, ninguno mexicano. ¿Por qué?
Porque nadie dice lo que yo digo. Ese técnico de ese equipo tendría que ser yo. ¿Así? Así de fácil.
Me lo escribías.
Te lo escribí, güey. Sí, te lo escribí el lunes en algún programa.
Martes o el miércoles.
Te escuché, sí. Y que hacía la misma pregunta y nadie decía nada. Y digo, bueno, caramba, necesita sangre ese equipo.
Sí.
Fútbol. Sangre. ¿Les vas a enseñar a jugar fútbol? ¿Les vas a poner un sistema nuevo? ¿O les vas a dar sangre para que verdaderamente hagan lo que les gusta?
Sí. Sí, porque se siente apatía, desapasionamiento, desconexión futbolística.
Acartonados
los jugadores del equipo de Monterrey, ¿cierto?
Y no es el sello de la empresa que los representa. Dime una subsidio. Una alternativa de la empresa,
¿no? De las empresas del grupo.
Que esté quebrada.
Sí, de acuerdo. Una. Sí, sí, es poderosísima, fortísima. Sí,
a todo le pegan.
Sí, menos al equipo.
Sí, de acuerdo.
Sí, la imagen que da la vuelta, sobre todo, creo yo, en la etapa de Ortiz, siempre es en esa etapa, cuando el equipo quedaba eliminado, ¿no? Minuto 60, minuto 70, el equipo en problemas y Fernando Ortiz, un rostro, pero que no reflejaba absolutamente nada, ¿no? O sea, un rostro viendo en la cancha completamente resignado, ¿no? Ante lo que estaba, ni siquiera, a ver, ni siquiera un tipo enojado, pegando gritos, aspavientos, no, era una resignación absoluta, ¿no? Y creo que desde ahí uno entendía, remontada no va a haber.
No. Oye, en el caso de lo que dice Chelis, de lo que dices, sé que no es lo normal o lo que se acostumbra, generalmente el club llama al entrenador, pero ¿qué tan factible es ahora que tú te...?
Yo he hablado al Diablo Fernández, que es mi
cuéntanos,
mi conocido del colegio.
O sea, pedir
mucho
trabajo.
Mucho más grande
que yo. No tiene nada de malo.
Hombre, cuando te hice trabajo acá en la pandemia, le hablé al señor Benítez y me dio trabajo.
Exacto.
Le hablé yo.
Exacto.
O sea, no pasa nada.
¿Y qué te dijo?
¿Por qué en el fútbol no? O sea, ¿qué fútbol qué es?
No, claro.
¿Es raro o qué?
Claro, de acuerdo.
No me contestó.
¿No te contestó?
No me contestó. Le mandé mails y le mandé recados de WhatsApp y no me contestó.
Que tan sencillo sería contestar, oye, fíjate que sí, bueno, o fíjate que no por esto.
Se lleva, viaja con mis amigos, que veo todos los fines de semana, viaja con ellos, vaya, recados míos, pero no.
Claro.
Ahora, levantando la mano, cuando menos te metes en la cabeza de la gente, ¿no? Igual y de pronto no estabas contemplado, y no nada más en el caso de Chelis, de algún otro entrenador, sí, ¿no? Levanta la mano y dice, pues mira, ni siquiera
tenía contemplado. No necesita fútbol, ese equipo no necesita fútbol. Necesita sangre, que les inyecten y que les den una identidad de a quién están representando.
Compromiso, pasión.
¿A quién representan?
Sí.
Baboso,
porque ves a, sí, ves a Canales, ves a Mesa, ves a Tecatito Corona y a varios más.
Sí,
muy
sí,
por
sí,
debajo de su nivel. Querido Tapa Nava, qué gusto saludarte. Miami contra Toronto a las 5:30 sin Messi, ¿correcto?
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Sí, así es. Por décimo partido, el Inter Miami no va a contar con Lionel Messi. Eso incluye, obviamente, su participación en la Copa América, donde salió lastimado. Ayer nos decía Tata Martino que Messi ya dejó la bota desde hace más de una semana, pero que todavía no sale al campo, solo trabaja con los fisioterapistas y con el gimnasio, con sus instructores físicos, porque quieren que empiece a tomar fuerza antes de salir primero a correr y después verán cuándo hacen fútbol, porque ni siquiera hay un estimado de tiempo de cuándo podría estar listo, lo que hace pensar que si llega para jugar el Leagues Cup, que fue el torneo que lo catapultó acá en Estados Unidos y a él y al Inter Miami, del que son campeones, pues sería para la final muy probablemente, aunque la verdad es que cada vez que oigo a Tata me da la impresión de que él prioriza por completo que Messi esté de regreso para jugar la liga, donde el Inter Miami marcha prácticamente solo en primer lugar, le lleva 5 puntos al más cercano perseguidor con 2 partidos menos disputados. Y hoy, Beto, pues empieza la fase de eliminación precisamente de este torneo. Hoy 2 equipos de la Major League Soccer, Toronto y Miami, debería de ganar Miami, ya le ganó hace un mes 3-1 allá en Toronto a este equipo. Y mañana, muy cerca de aquí, también estaremos en el partido entre Cruz Azul contra el Orlando City. Esto es la ronda de 16avos de final, es decir, quedan 32 de los 47 equipos que comenzaron el torneo binacional.
Correcto, Tapa, gusto en saludarte, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo para todos, saludos.
Igualmente, buenas tardes. Y Toño, arranca la semana 1 de la pretemporada del NFL.
Exactamente, sí, el día de hoy empezamos a ver actividad, Beto. A final de cuentas, siempre en la pretemporada, lo más importante, que nadie salga lastimado, ¿no? Es lo que esperan todos los equipos. Si ganas, no ganas, adelante. Habrá obviamente gente que tratará de entrar al roster de 53, ¿no? El roster definitivo, esos que ser en el lugar 54, de pronto al 58, a tratar de brincar y ganarse alguno de esos lugares, pero en la pretemporada lo único importante es que nadie salga lastimado, ¿no? Y lo pongo como ejemplo, los Lions en 2009 perdieron los 16 juegos de temporada regular, habían ganado los 4 de pretemporada. Sí. No dice absolutamente nada, ¿no? Y los entrenadores quieren que todos tengan un poco de minutos, ¿no? Que empiecen a jugar, entrar en ritmo, pero el resultado es lo menos importante.
Correcto, gracias Chelis, Toño, buenas tardes, gracias. Que les vaya muy bien, hasta mañana.
Buen programa,
buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.